Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos, parece que tenemos conectado el retorno en el estudio. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, justo saltó de 2 a 3. Don Matías del Río, muy buenos días. Connie, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Buenos días.
Oye, hay dos temas al menos de los cuales me gustaría hablar. Uno de ellos tiene que ver con la condena a Giorgio Martelli, que fue condenado, porque primero fue condenado y anteayer se conoció la sentencia, y quien fuera el recaudador de las campañas de Eduardo Frei y Michelle Bachelet por los dineros irregulares vía boletas, etcétera, de SQM fundamentalmente, la llamada Arista SQM, fue condenado a una multa de 2,8 millones de pesos y a 731 días de presidio remitido.
¿Esto por juicio abreviado?
Por juicio abreviado, efectivamente. Por juicio abreviado. A 731 días de presidio remitido, se le consideró, lo que es justo y correcto y así corresponde, lo que se le consideró el periodo de permanencia en arresto domiciliario. Y al menos la lista Martelli respecto al caso SQM, con esto queda completamente zanjada. Y lo que hay entonces es un reconocimiento que en la pre-campaña, por sobre todo, de la candidatura de Michelle Bachelet, hubo financiamiento irregular, se cometieron delitos, y estos delitos son castigados con 731 días de presidio remitido y 2,8 millones de pesos. Lo de los delitos ya es afirme, lo dijo la justicia, por lo tanto, de esa manera lo afirmo. Yo quiero, y aquí voy a decir algo probablemente totalmente contraintuitivo, yo no he encontrado a nadie que me hable mal de Giorgio Martelli.
No.
A nadie. A gente que piensa distinto que él, que piensa muy distinto que él y que le tocó conocerlo por las zonas profesionales. Me han dicho que es un tipo serio, me han dicho que es alguien honrado, me han dicho que alguien que lleva un tren de vida que no calza para nada con los cientos de millones de pesos que pasaron por sus manos. A pesar de que está condenado...
A mí me tocó conocer por casualidad el lugar donde trabajaba, el momento que estalló el problema.
Sí, claro.
Porque fui a una reunión en una oficina en otro piso.
Y dijeron, aquí está.
Íbamos pasando por una escalerita, por un edificio sin ascensor, en Providencia Profundo, en la Providencia Antigua. Me dijeron, mira, esta... en la oficina de Martelli, cuando decía ese nombre,
claro.
Era como ¡ay! Como cuando hablaban cianuro aquí. Y era una oficina, pero que te prometo que el arriendo tiene que haber costado 300 lucas.
Si es que.
A lo mejor tenía todo montado para hacernos parecer que la plata la tenía en las Islas Caimán, digamos, pero no tengo idea.
Una cosa importante, de lo que se acusa a Giorgio Martelli, de lo que se lo condena, no es de haberse robado la plata.
Es que eso es lo que quiero decir. Es que quiero ir para allá.
Delito tributario. Que es el delito por el cual se está acusando el financiamiento irregular de la política, porque la ley vigente no permitía sancionar el financiamiento irregular.
Era lo que él dijo que era.
Era lo que
operador
dijo, de cosas. Recaudador.
Sí.
Y, no, él se autodefinió como operador.
Operador.
Bueno, está viendo el operador, porque él en el fondo lo que armaba era el tinglado que permitía el ingreso de la luz.
No, y además le decían, necesitamos financiar un economista tal o cual, en fin, y así lo hacía. Ahora, quiero decir una cosa que es completamente constitutiva. Yo creo que Giorgio Martelli es un hombre honesto. A pesar de que está condenado por la justicia por cometer un delito, no nos perdamos, es delito, es delito. O sea, cuando se planteaba todo esto, cuando ocurrió algo similar en otra condición con Jovino Novoa, todo el mundo se habló hablar del delincuente Jovino Novoa, etcétera, etcétera. Entonces, a estos efectos, el delito...
En la misma categoría.
Pero creo que Giorgio Martelli es un hombre honesto. Creo que Giorgio Martelli pudo haberse convertido en el garganta profunda. Giorgio Martelli sin duda sabe mucho más obviamente sabe mucho más, o podría haber incluido a muchas más personas. Yo creo que hay varias personas que tienen que estarle eternamente agradecidos a Giorgio Martelli por haber asumido él completa una responsabilidad que tengo la sensación que bajo ningún punto de vista era una responsabilidad de él. Creo que en ese sentido Giorgio Martelli salvó a este país de entrar en una crisis compleja a partir de las denuncias que él pudo haber hecho o de los reconocimientos públicos que él pudo haber hecho, y podría haberse, comillas, salvado o inclusive victimizado. Creo que obtuvo un camino distinto. No voy a entrar a juzgar ese camino, Pero creo que con lo de Giorgio Martelli, uno, lamentablemente se confirman las percepciones de muchos respecto a que la justicia actúa de una manera con unos y de otra con otros.
¿Por qué eso?
Porque finalmente la manera en la cual se trató a Martelli, las medidas cautelares que se pidieron en su momento, la no colaboración en la investigación de Martelli, el solo reconocimiento, versus otras personas que colaboraron y que a las cuales se pidieron cautelares mucho más altas.
¿Te refieres a los Penta?
A los Penta, y a otros, a los Penta, y hay más gente, hay más parlamentarios desaforados, hay un montón de eso por situaciones mucho menores que esta. Yo creo, pero yo creo que la justicia se aplicó con Martelli como correspondía. Creo que finalmente, además, lo más impresionante de todo es que en todos los demás casos va a terminar ocurriendo algo parecido a lo que ocurre con Giorgio Martelli, si eso es lo más complejo de todo. Pero quiero destacar esa parte.
Yo no estoy de acuerdo con eso, con esa aseveración, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo con todo lo de Martelli. Creo que Martelli puso el pecho para las balas, digamos, ¿verdad? Y salvó a mucha gente.
Imagínate que hubiera sido borrado.
Pero con lo que no estoy de acuerdo y no me gusta, porque encuentro que es peligroso seguir contribuir a instalar esa idea, Nico, es que aquí ha habido diferencias tan radicales porque son procesos muy distintos. Son procesos muy distintos. En el caso de SQM no hubo un Hugo Bravo. No hubo un Hugo Bravo. Sí lo hubo en el caso Penta, y Hugo Bravo fue el que inculpó a los dueños de Penta, entregando información que fue la que finalmente los complicó. Ahora, es verdad que la justicia, que la fiscalía se sobregiró, ¿verdad? En respecto de los Penta, sí, es verdad que se sobregiró, fueron los primeros y pagaron el pato y el costo de ser los primeros en la escalada. Pero creo que después las cosas se normalizaron, y lo normal es lo que está pasando, lo que pasó con Jovino Noboa, lo que pasa con Martelli y lo que va a seguir pasando con muchos otros. Pero tiene que ver con procesos que son absolutamente distintos. El caso de SQM no es igual que el caso Penta.
Yo creo que es peor.
Pero no está la información, no está el Hugo Bravo.
Bueno, es que es el punto.
Tú no puedes condenar o ser más cabrón con alguien porque el caso te parece que es peor, sí, pero, si no existe la información que respalde que efectivamente el caso es peor.
Pero piensa tú, a ver, ya que tú lo pusiste en el tema de los Penta, cuando nosotros todos presenciamos en vivo y en directo, transmitido por televisión, la audiencia de formalización, sí, de los Penta, aquí no, yo no vi en directo.
Y ahí fueron los medios
pero yo no vi ninguna transmisión en directo, ni siquiera en el streaming del Poder Judicial, de la formulación de Martelli, no estaban disponibles. Cuando uno veía...
Eso yo te lo reconozco totalmente.
Y aquí, por favor, estoy ironizando, porque hay un par de gente que me ha mandado WhatsApp, que la verdad que, por favor, trabajen la ironía, piensen un poquito más. Y estoy trabajando la ironía. Yo, más de alguno podría haber dicho, uy, menos mal que en Chile está derogada la pena de muerte, porque si no, para Carlos Lavín y Carlos Alberto Dela no estarían pidiendo la pena de muerte. Porque acuérdate que se hablaba de 30 años de cárcel. No, y no, finalmente no, ahora, cuando se concreta la acusación, están pidiendo que no hay pena aflictiva. O sea, los mismos fiscales que pedían pena de muerte. Entonces, insisto, a la gente poco aguda, no dije que los fiscales hayan pedido pena de muerte. Lo que dije, estoy ironizando,
bien,
que pedían 30 años y que si hubiera habido pena de muerte, hubieran pedido pena de muerte.
En eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, pero lo que no estoy de acuerdo, o sea, lo que quiero marcar el punto es que son procesos distintos y estándares de prueba en uno y en otro que han sido posibles y en otros no han sido posibles. Esa es la diferencia.
Sí, puede ser, pero...
Okay. Creo que está todo dicho, ¿no? Es comparable por el resultado y corto, y ojalá sea un buen anticipo de cómo ir saliendo de esto, es el caso Noboa. Noboa y este, que son dos casos, si bien distintos, son comparables porque es lo razonable, porque en algún momento caímos...
Los Penta no quisieron ir a juicio abreviado.
Los Penta no quisieron ir a juicio abreviado.
Perdona, Matías.
No quisieron ir a
juicio. No tengo mucho más que aportar, solo decir que esto es la historia de los péndulos, cuando saltan por los aires una bomba como fue el financiamiento de la política en un momento, 2014, por ahí,
sí.
Es razonable, no digo que es justificable, que son dos cosas totalmente distintas, razonable que primero...
El Matías realmente es súper válido.
Es súper válido, porque es razonable o esperable que en algún momento y no es lo deseable, ni es lo legal, ni nada, que estalla por los aires y todo el mundo sobre reacciona, y los medios, y los fiscales, y la gente en la calle sobre reacciona, y cree que prácticamente este país se fue a la punta del cerro, y que la corrupción, y empieza como a poner la pelota contra el piso poco a poco, y han pasado, y afortunadamente la madurez cívica, la madurez institucional hace que Jovino Novoa tenga el juicio que tiene, termina, Martelli tiene el juicio que tiene y termina, y que todos tiendan a tener los juicios sin necesariamente que todas estas personas pasen por la cárcel, sin necesariamente que todas estas personas sean condenadas como Jack del Destripador, porque operaban situaciones que efectivamente eran ilegales, pero que con comprensión de contexto, y es otra cosa mariposa. Los países avanzan, no se van quedando pegados, no por eso no hacen justicia, yo soy de los que creo que justicia hay que hacerla para poder ir reparando, pero medida. No estas amplificaciones ni estas ramificaciones que llegó a tener en un momento que era absolutamente desquiciado.
¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvo preso Carlos Cruz?
No me acuerdo, pero
un añito. No,
mucho rato.
Sí, esto es mucho rato. En Anexo Cárcel Capuchino.
Tiene que ver con lo mismo.
Bueno, pasó lo mismo, claro.
Estoy de acuerdo.
Claro. En ese momento él pagó el pato.
En ese momento caía el gobierno de Ricardo Lago. En ese momento Lago se iba para la casa.
Fue cuando el primer estallido.
Es el escándalo. Es la reacción frente al escándalo inicial.
Y esto es más maduro.
A mí me encanta que nos escandalicemos, pero después que nos normalicemos.
Pero también que tengamos la capacidad de madurez.
Y normalizando.
Y que, y que no sea un escándalo que Martelli no esté en la cárcel.
No, claro.
Y que no sea un escándalo que Novoa no esté en la cárcel. Lo que sería un escándalo que si el juicio, que el delito de Novoa y Martelli sean para cárcel, no terminen en la cárcel. Lo importante es graduar las penas según los delitos.
Sí.
Y eso es lo que a veces nos falta cuando hay madurez, que no va el pulso. No va el delito con la pena. Pide la calle, mire, es muy simple. Cuando
profesor la calle.
No va el delito con la pena porque el delito no existía.
Cuando hay.
Están condenados por delitos. Es como Al Capone, digamos.
Cuando pescan a alguien en la calle, un lanza, por ejemplo. No es pésimo, a mi juicio es pésimo, pero Uno puede esperar, y no es raro ver que a un gallo le saquen la mugre por la rabia que da, ¿no es cierto?, que asalte una señora, una viejita con la cartera. Pero lo que uno no espera es que, o incluso si se arrancan los tipos, que la justicia opere a patadas como opera en la calle, ¿no es cierto? El Estado de Derecho está justamente para aplacar los ánimos que tenemos todos como ciudadanos y de la rabia imperante del momento de las pulsaciones. Y después decir, bueno, este señor se robó una cartera, ¿qué es lo que indica este delito? Indica que debe pasar tal y cual cosa. Y la madurez es llegar lo más rápido posible, antes del hecho, antes del escándalo, antes del impacto, a la graduación de las penas y las faltas con las penas. Y creo que en estos casos empezamos a llegar y no espantarse y a no escuchar a los que dicen que esto está todo corrupto porque estos tipos no pasan un día en la cárcel. No todos los delitos son para pasar un día en la cárcel.
No.
Entonces, esa es una ficción y es una falacia muchas veces populista. Es decir, este tipo no pasó ni un día en la cárcel. Bueno, porque a lo mejor no era para cárcel.
Y hasta el momento tampoco hemos demostrado que nadie se haya enriquecido ilícitamente con esto, sino que eran son temas de financiamiento irregular de la política.
En fin.
Que ahora es delito.
Demasiado acuerdo hasta aquí.
No, pero yo estuve en desacuerdo con el Nico, ya. Un desacuerdo.
Trataste de encontrar un desacuerdo, pero no estaba en desacuerdo.
En desacuerdo con el tema del desequilibrio.
Sí. Yo lo sigo formulando porque creo que sí. Perdón, que vamos a volver el tema, te parece un chiste. Lo que pasa es que también hay una cosa, Busconi. O sea, si el Ministerio Público va a esperar que para resolver los casos necesita un Hugo Bravo. Entonces, no, pues.
Pero por supuesto que necesita pruebas, po.
Sí, pero no un Hugo Bravo que investigue,
no,
po.
No, pero que lo facilite.
Ah, bueno,
no, o sea, sí. No, mire, sabe que no, yo a los pentos los persigo porque tenía Hugo Bravo, entonces yo como gato
Bravo
de chalet.
Te estoy diciendo
como gato de chalet recibí todas las pruebas.
Hay pruebas.
Impuesto interno fue súper activo en un caso y muy inactivo en el otro. Sí. O sea, entonces, pero no.
La penta fue político y listo.
Y listo. Y reconozcámoslo.
Yo creo.
Y hubo influencias del ministro Peña y Lillo en la época y todo lo demás, digamos, el que irónicamente. Bueno, uno de los que entre paréntesis tiene que estar muy agradecido con Giorgio Martelli.
Muy ahora bien. Sí, ya tocó la. Ya tocó
sí,
la,
por eso.
Ya tocó, ya.
Sí,
bueno, ahora sí que vamos a un desacuerdo bastante profundo. No entre nosotros necesariamente, pero sí con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés ayer en el contexto del Chile Day habló de las FP, calificó de algo injusta la mala evaluación que hay respecto de las FP, que han hecho el trabajo que se les ha encargado, eso, ¿verdad? Lo que es una verdad. Podrían tener más competencia. competencia o ser más amables con el sistema, pero es una industria que ha funcionado y hay otras que creo están más al debe en su forma de funcionamiento.
Dice lo mismo que Matías del Río. Troléenlo en Twitter igual que del Río.
Bueno, hasta ahí perfecto, y es interesante que el ministro de Hacienda diga esto, porque y más interesante todavía que lo explique en detalle con una función casi académica, así como de, a ver, les voy a explicar con peras y manzanas por qué yo considero que la crítica es injusta, por qué las AFP han hecho la pega, porque están haciendo lo que la ley permite, les pide que hagan, no otra cosa, que es administrar las platas. ¿Qué le falta al sistema? Bueno, lo que le falta al sistema no se lo tienen que dar las AFP, se lo tiene que dar un sistema de seguridad social, ¿verdad? Donde falta esta institución y esta institución.
La complementariedad.
Bueno, Valdés no siguió profundizando en eso y dijo algo que es con lo que yo marco un profundo desacuerdo, que es que al final no importa mucho lo que un ministro de Hacienda piensa de las AFP, importa lo que los votantes piensan de las AFP y qué imagen proyectan. Error. Con todo el respeto que Rodrigo Valdés sabe que uno le tiene. Error, porque sí importa, importa mucho, y puede ser tremendamente aleccionador, ordenador del debate, lo que el ministro de Hacienda piense respecto del sistema, cuál es su visión de cómo funcionan, el nivel de conocimiento que tiene, de cómo operan, de los efectos que tienen, del marco legal en el que se mueven. Eso importa demasiado. Eso puede incluso cambiar la opinión de los votantes, hacer que los votantes opinen de forma más informada y menos prejuiciosa.
Yo quiero entender y estar de acuerdo con Valdés, ¿no? Porque quiero entender lo que quiere decir. No es que diga que no importa lo que piense un ministro de Hacienda, porque obvio que importa.
¿No? Pero está limitando la opinión, limitando estrictamente a lo técnico, Matías. Y él, desde el punto de vista político, importa lo que diga también. Y él puede contribuir a cambiar las percepciones o a mejorar las ideas preconcebidas o los prejuicios, entregando opiniones tan técnicas como políticas. El rol del ministro no puede ser técnico para unas cosas y político para otras.
Pero Valdés no se ha caracterizado, pero es un ministro especial.
Pero yo creo que él está, en este caso, él se está refugiando en lo técnico. Él está diciendo en el fondo que puede opinar en lo técnico, pero que no puede cambiar las percepciones y que es una pelea perdida. No. Eso no lo dijo explícito. Es que dice que en el fondo,
en CNN dijo que lo que finalmente era lo que votaba la gente.
Claro, y porque en el fondo al final importa lo que piensa la gente y la imagen que proyectan las AFP.
Que eso importa
como
mucho.
Como si fuera una pelea verde.
Es que eso no creo, pero importa mucho lo que proyecta la AFP, importa mucho lo que dicen los votantes, y no porque hay que hacer exactamente lo que dicen los votantes, porque a veces los votantes pueden creer, ¿no es cierto?, de que debiera ser todo gratis.
Pero le faltó el solamente. Importa lo que piense y lo que diga. Es que este y yo también.
Es que cuando uno conoce el personaje, que es especialmente político, es de los ministros de Hacienda, de los últimos, no sé si el más, pero es bien político, es de los más políticos. Velasco era político.
Muy político, pero Valdés por inmersión, por obligación, yo diría que se ha convertido probablemente en más político que... O sea, ha sido menos intransigente, ha transado más políticamente que lo que transó Velasco.
Por ejemplo, es un ministro militante. Los anteriores, Felipe Larraín en académico, en político, nada.
Andrés Velasco se convirtió en político después de ser ministro. No era militante en ningún partido.
Entiendo que es militante desde cabro.
Del PPD, desde hace muchos años.
Entonces, este es un tipo que lo que dice también hay que ponerlo en ese contexto. No es el académico ha llegado a la política que fue aprendiendo de política.
Sí.
Andrés Velasco no es que también se ha llegado a la política, es un tipo que nació en la política, hijo de un político tradicional, un político de prestigio.
Sí, de acuerdo.
Por tanto, nació en una casa política.
No, por supuesto, pero una casa política, pero diversa.
Pero no lo quiero. Que no le es ajena. Bueno,
no le es ajena.
Yo lo entiendo así, y esa frase la entiendo porque Valdés es político. Y es técnico también.
Tiene toda la razón.
Y lo importante, lo que él quiere decir es un poco. No ningunearse, pero decir, no se preocupen tanto de lo que diga yo, preocúpense de la AFP y el problema que han tenido, las propias AFP lo entienden, que es no ser capaz de dialogar con el entorno en el cual tienen que trabajar.
Eso está súper dicho, Matías. A mí me importaría mucho más, y insisto en que creo que ahí es donde está el error del ministro, en que él debiera aprovechar su posición para saber explicar bien. Y esto que dijo en el contexto del Chile Day, que es injusta la crítica, lo podría haber dicho hace mucho antes y haber explicado por qué. En medio de la polémica y de la discusión del movimiento No Más AFP.
A ver, Rodrigo Valdés es político, pero es economista. Y los economistas tienen una manera de plantearse los problemas bastante particular. Y una de ellas tiene que ver con las restricciones. Y definen las restricciones. Yo tengo la impresión de que Valdés en el Chile Day fue más técnico que político. Y lo que dijo es, mire, las FP no lo han hecho mal, pero hay un proyecto en el Parlamento y hay una restricción para que se discuta bien ese proyecto, que es el que la gente igual les echa la culpa. Yo creo, y entonces, yo creo que el problema de Valdés es que Valdés está muy técnico allá y, no, y está poco político. Porque él debería haber agregado, y es misión de los legisladores y los políticos responsables, no caer en la tentación de culpar a la AFP de cosas que no tienen la culpa. Esa parte no la puso, porque eso lo habría hecho si hubiera sido político, pero mi problema práctico, y ahí es la única duda que tengo, y yo estoy en un punto intermedio, yo trato de rescatar de lo que dijo Valdés, pero hay un tema, y es que si Valdés ha aprendido que hay costos que no le conviene pagar o que no quiere pagar. Y de repente ponerse muy del lado de la AFP claramente significa costo. Se lo han hecho ahora. Recordemos, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo se llama? No quiero mencionar el nombre, pero el señor de Felices y Forrado, que lo acusó de delincuente, ¿te acuerdas? La verdad que lo ha pasado mal cuando se ha puesto del lado de la racionalidad. Yo creo que ahí hay un pequeño punto. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Estamos hablando en off en Radio Duna, donde se caen los micrófonos y pasan cosas espantosas. Pero que se caiga un micrófono no es grave. Lo grave es cuando se caen los vasos de agua. Eso es lo complejo.
Cuando se caen encima los micrófonos, no le puedo explicar lo grave que es.
Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Don Mauricio Morales, el día ha llegado.
Así es.
Mauricio Morales, que está acá en la Universidad de Talca.
¿Qué tal?
Nuestro consultor electoral. Gracias por estar con nosotros.
A ustedes por invitarme.
Yo creo primero una percepción ciudadana, más allá que él vive en el mundo de la política. Claro, si es que va a afectar o no va a afectar el partido, ¿tú crees?
No debería afectarlo porque las mesas estarían abriendo cerca a las 9 de la mañana, estarían cerrando a las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya gente con disposición clara a votar. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de 9 horas donde la gente puede ir a sufragar. Yo diría que el factor que podría definir si es que va a ir mucha o poca gente a votar son más los debates. En un debate vimos que el que tuviste tú, que no se bajaban de ladrón, no se bajaban de mentiroso, y en el otro hay acusaciones de plagio. Entonces, claro, si uno ve el ambiente que se ha generado a partir de las primarias, entre los candidatos uno podría anticipar que va a haber una baja participación, pero mi pálpito, según los datos que hay a disposición de participación electoral en las primarias de 2013 y en las últimas elecciones de concejales, el hecho de que el Chile Vamos aspire a llevar a 1 millón de personas no es para nada descabellado.
Aunque también, el propio Piñera ayer bajó la...
Hayan bajado las expectativas porque están asustados por lo del partido de fútbol. Y en el caso del Frente Amplio se está hablando de 400 o 300 mil personas. Fíjense ustedes que el año 2013 la participación a nivel global con los partidos de la nueva mayoría en 2013 fue del 22%, tomando como base todo el padrón. Eso fue sorpresivo porque la mayoría pensaba que iba a participar cerca del 10%. Si es que uno desglosaba esas cifras, 2.2 millones para la nueva mayoría, 800.000.
Con un resultado cierto.
Cierto, claro. En el caso de la alianza era más
incierto.
Más competitivo.
Pero entonces, el que fue más masivo fue el de la nueva mayoría.
Claro.
Que con candidaturas con
2 millones otro.
Con triunfo cierto de Michelle Bachelet.
Seguro, claro. Entonces, ¿cuál es el cálculo que por lo menos yo sugiero hacer para medir mejor la participación? Si es que el domingo llegan a votar 1.300.000 personas, todos vamos a decir que la participación ni siquiera llegó al 10%. Pero en realidad, como son elecciones primarias, el universo de votantes...
Y primarias de solamente... No de todas las coaliciones.
Claro. Entonces, el universo debiese ser la fuerza electoral de cada pacto. Uh-huh. ¿Me explico? Si es que el Chile Vamos obtuvo en la elección de concejales anterior, hace pocos meses, 1.800.000 votos prácticamente, y ahora quiere movilizar a 1 millón de electores, eso significa que la aspiración es a movilizar al 55% de su base electoral. Correcto. El Frente Amplio, sumando todos los pedacitos del Frente Amplio, Revolución Democrática, el Partido Liberal, el Partido Humanista, el Partido Ecologista Verde, etcétera, sumaron en 2016... 274.000 votos. Eso implicaría que si llegan a mover 300.000 votos, estaría movilizando a más del 100% de su base electoral. Si es que nos vamos un poquito más atrás a la última elección de alcaldes, ¿se acuerdan que fue muy criticada la participación electoral porque solamente alcanzó 65. El 5,6, el de las primarias de alcaldes? las primarias de alcaldes fue el 5,6% de participación. Pero si es que uno miraba la fuerza electoral de la nueva mayoría y la fuerza electoral del Chile Vamos, ambas coaliciones movilizaron cerca del 40% de su base electoral. En consecuencia, para medir bien la participación de las primarias, no basta compararla contra el padrón, sino que parece ser más correcto compararla contra la fuerza electoral de cada pacto.
Buen ejercicio.
Yo creo que al ser una votación...
Eso baja la expectativa, digamos.
Al ser voluntaria, las cosas externas no debieran, o los impactos externos no debieran afectar. Porque fútbol o no fútbol, si tú no ibas a votar en la primaria porque no te atrae, cuando algo es voluntario, lo que afecta es el atractivo o no atractivo a algo. Una película, ¿te atrae o no te atrae? Si te regalan la entrada a mí, al Hombre Araña, y me llevan a Lapa, digamos, un millón de gracias, y me ponen cabritas y me ponen sushi, no gracias. Entonces, en cambio, si hay una película que me fascina, estoy dispuesto a hacer una cola y a pagar dos veces, te pagaron sobreprecio en la entrada, ¿te fijas? Entonces, yo creo que aquí debe operar un poquito más la lógica del ser humano. Hay cosas que el domingo no le atraen, suponiendo los que pueden votar, porque hay otros que no están imposibilitados porque son militantes de partidos que no participan, pero tipo que no les va a atraer, y el partido de fútbol es una chiva más o va a ser un argumento más, pero ese tipo no iba a ir, no, yo creo que no debiera haber modificarse tanto. En cambio, el tipo que es politiquero y que le guste, que cree que su candidato se la está jugando, va a ir y se va a levantar a las 7:30 si necesita hacerlo, para no perderse la previa al asado.
Yo tengo
la sensación de que el que iba a votar, iba a votar igual, con los impuestos. Y el que no iba a votar, no iba a votar.
Por eso mismo va a ser muy importante que cuando tengamos los resultados miremos de inmediato lo que va a pasar, por ejemplo, en lo que conversamos con Nicolás antes de entrar, en las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea. ¿Por qué es tan importante esas tres comunas? Porque ahí, en la elección primaria anterior, en Vitacura votó la mitad del padrón en una primaria. El promedio, dijimos, de esa primaria fue de un 22%. En Vitacura votó más del doble. En Las Condes y en Lo Barnechea votó el 40%. ¿Por qué voy a estas tres comunas? Porque en esas tres comunas, Longueira le saca más de 20 puntos de diferencia a Alamán.
Puente Alto y La Florida, ¿cuánto votó en la primaria anterior?
Ahí fue ostensiblemente inferior, estuvo en torno al promedio, y lo que hay que mirar ahora es si hay un desplazamiento, un aumento de la participación en comunas como Puente Alto, con el fin de evaluar si es que la fuerza Osandón es real. Y lo otro que también hay que mirar cuando veamos el resultado de esta elección es ver cómo le fue a cada candidato en las comunas con 30.000 electores y más y con 30.000 electores y menos. ¿Por qué digo esto? Porque los candidatos menos conocidos, los candidatos más sofisticados, por ejemplo, Velasco u Orrego, les fue mucho mejor en las comunas de 30.000 electores y más en comparación con las comunas de 30.000 electores y menos. Con Bachelet pasó todo lo contrario. Ella obtuvo mucho mejor rendimiento en las comunas de 30.000 electores y menos que en las comunas de 30.000 electores y más.
¿Y eso, perdón, esas comunas, qué las caracteriza? ¿Son eso, más populares? Son
sí,
más...
las comunas de 30.000 electores y menos suelen ser comunas más populares. Entran las comunas rurales. Por ende, este análisis yo creo que se va a replicar para las primarias del domingo en el siguiente sentido. No me cabe la menor duda, y podría hacer la apuesta de inmediato, de que Piñera va a obtener mucho mejor resultado en las comunas de 30.000 electores y menos, y el resultado se va a apretar un poco más en las comunas de 30.000 electores y más. En las zonas rurales, Osandón y Kast no son muy conocidos, y en esas comunas la participación suele ser sistemáticamente alta. Lo decía Nicolás, los convencidos van a ir a votar, y eso uno los puede mapear casi georreferenciadamente de acuerdo al nivel socioeconómico de la comuna, al nivel de ingresos de la gente, y también votan los movilizados, los mal llamados acarreados, por así decirlo. Y allí, en las comunas más pequeñas, donde más fácil es hacer el acarreo, porque en las comunas urbanas es mucho más costoso realizar esa labor. Por lo tanto, acá votan dos tipos de votantes, por así decirlo. El votante más informado, el comprometido, como decías tú, y también el movilizado por los partidos políticos. Por ende, cuando veamos el resultado de la primaria en términos de participación, vamos a observar la irregularidad que hay en términos territoriales, y cuando veamos al desempeño de los candidatos, vamos a observar cómo les va en comunas grandes y comunas pequeñas. Y por último, si es que uno mira la participación en las primarias 2013, la región donde más votó la gente fue la región metropolitana. Pero sí, cuando vimos la elección local reciente, la metropolitana estuvo muy cerca o muy casi muy por debajo del promedio de algunas de las comunas de la región metropolitana.
Eso tiene una explicación en los incentivos que se producen mientras más chica sea la comuna, lo relevante que es la figura y la presencia del alcalde. Y de los concejales, y por lo tanto, y como tú muy bien dices, y ese es un elemento que probablemente hay que tener en cuenta, es que hay dos elementos en la acarreo, dicen uno, movilización, decimos sí, nosotros, para ser un poquito más elegante, y que tiene que ver con, uno, la practicidad, la capacidad de hacerlo, y segundo, lo relevante que es movilizar o no movilizar. Uh-huh. Y ahí el partido es re importante. Cuando alguien tiene que recorrer 30 kilómetros para ir a votar en transporte público, uh-huh, y 30 kilómetros para volver a su casa,
no llega a ver el partido.
Claro, entonces, y son las 10 de la mañana, ese ya le entró la duda. Sí, porque si llego ya hay cola, etcétera, etcétera. En cambio, si pasa el compadre con la camioneta, con el camioncito, no se preocupe, socio, yo lo llevo, uh-huh, y está de vuelta aquí máximo en una hora, eso te cambia, y eso y se hace mucho más eficiente, entre comillas. Entonces, el tema del acarreo además tiene que ver con una cosa bien humana, que de repente la gente dice, ¿y qué gano yo con ir a votar y me voy a pegar y voy a gastar el pasaje y voy a pegarme la tremenda vuelta? Y eso se da mucho más en sectores rurales donde hay menos locales de votación, más distantes de los lugares de los lugares donde vive la gente, pero ocurre en las zonas urbanas,
digamos. Claro, y ahí hay otra cuestión añadida, y disculpen la referencia a las elecciones 2013, que es el parámetro que tenemos para analizar. Si es que uno compara el desempeño electoral de Longueira y de Alamán según la militancia del alcalde de cada una de las comunas, Alamán sacó harta ventaja en las comunas gobernadas por alcaldes RN, Longueira lo hizo en las comunas gobernadas por alcaldes de la UDI, pero ¿dónde estuvo el problema para Alamán? Que la UDI gobernaba mucho más gente que Renovación Nacional, porque se quedó en las elecciones locales anteriores con las comunas más grandes. Por lo tanto, hay un efecto, como dice Nicolás, de movilización que realizan los alcaldes, y también hay una fidelización por parte de los alcaldes militantes con su respectivo candidato presidencial, tanto así que en la única comuna de la región metropolitana donde Alamán se impone muy claramente frente a Longueira es en Puente Alto, fue 65-35. En Cerrillos también pasa, pero mucho más estrecho. Y en el resto de las comunas, que fueron las que acabamos de mencionar, Longueira casi sistemáticamente le gana a Alamán por harta diferencia.
Pero en esta elección el factor municipal, ¿tú crees que puede jugar? Porque no hay...
Alcalde, sí.
Sí, porque no están marcados. Porque tú decías así, Piñera le iba a ganar en 98-2, porque esto es una caricatura, porque Osandón no tiene alcalde, salvo el propio, digamos, que es Codina y Puente Alto. El resto entonces era arrasar, o sea, no va a haber una correlación partidaria.
Mira, en las últimas elecciones municipales votó poca gente, votó el 35% del padrón, y uno podría sugerir con eso de que los alcaldes ya no tienen la misma fuerza de movilización que los 90, pero para el caso de una elección primaria donde se asume un compromiso entre el poder local y el poder nacional, entonces uno esperaría que ese proceso de movilización se hiciera de todas maneras. Lo mismo pasó en la nueva mayoría, pero a menor escala en esa elección. Bachelet ganaba sistemáticamente en las comunas gobernadas por alcaldes de la nueva mayoría, y en el caso de Orrego, por ejemplo, y esto es muy curioso, a Orrego le fue igual de mal, sí, en las comunas con alcalde de C y sin alcalde de C, con diputado de C en los distritos, sin diputado de C, con senador de C y sin senador de C. O sea, también tenemos el caso negativo, por así decirlo, donde esta relación,
claro,
no se da.
Lo que pasa es que ahí la construcción de la analogía entre la opción claramente triunfal de Bachelet y la opción claramente triunfal de Piñera es un poco distinta. Lo mismo.
No, exactamente.
O sea, si bien es caballo ganador Piñera, no lo es con la fuerza arrolladora, porque nos hubiéramos ahorrado un montón de plata si designamos a Michelle Bachelet presidenta, si no se generaba gran diferencia. Eso probablemente es un dato a tener en cuenta.
Claro, el hecho de que sea una elección en el año 2013 muy poco competitiva, teóricamente debe haber llevado muy poca gente a votar, y la nueva mayoría, como les comenté recién, movilizó al 74% de su base electoral, 2.160.000 creo que fue la cifra final o muy cercana a esa en términos de participación. Y lo que vamos a ver ahora con Esa vez fueron cuatro candidatos, fue Bachelet, fue Orrego, Velasco, Gómez.
Sí.
Ahora la Alianza o el Chile Vamos lleva tres candidatos y a lo mejor el escenario es de mayor incertidumbre. Y como lo veíamos con Nicolás recién, hace poquito, da la sensación de que mientras más gente vote, mayor va a ser la diferencia en favor de Piñera. Mientras menos gente vote, la elección podría ser un poco más estrecha. Lo mismo podría pasar en el Frente Amplio.
Estamos conversando con Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, que algunos me preguntan con quién estamos hablando.
Ah, perfecto. En el Frente Amplio es distinto. Fíjense ustedes la diferencia territorial que hay. Sí. En Arica, el Frente Amplio, en la última elección de concejales, sacó el 24% en la de concejales por el efecto Mirosevic. Mirosevic está con Sánchez. Luego nos venimos a Valparaíso con Jorge Sharp. Sharp está con Sánchez. Luego pasamos a Santiago, en el distrito de Giorgio Jackson, que ahora es Santiago, Ñuñoa, Providencia, sí. Macul, La Granja, San Joaquín. También está con Beatriz Sánchez. Luego, el Frente Amplio aparece en la octava región. Luego aparece en Magallanes. O sea, es muy desequilibrado o muy desequilibrada la distribución territorial del voto del Frente Amplio, pero coincidentemente, los líderes locales del Frente Amplio en las distintas regiones están con Beatriz Sánchez. Por lo tanto, uno podría esperar que la diferencia sea sustancialmente mayor. Claro. Sin embargo, y nuevamente, si es que vota muy poca gente, y como me comentaba Nicolás recién, la máquina de mayor que son, parece, gente más experimentada en terreno,
sí.
Se podría producir.
Cueva, dirigentes sociales, movimientos medioambientalistas, o sea, hay gente que tiene capacidad, que tiene infantería.
Que tiene infantería electoral, exacto. Entonces, eso, en un escenario que participe muy poquita gente, podría llegar a ser decisivo, sí.
Ahora, perdón, hay un punto. Hablamos de Sandón, hablamos de Mayol, hablamos de Sánchez, hablamos de Piñera. Felipe Kast no existe.
No, Felipe Kast existe. Vamos a ver cómo le va en el distrito de Santiago. También sería que el suyo, sí. También habría que ver algunas comunas que estén al mando de Evópoli para ver si es que hay algún efecto local en la votación de Kast. Me da la impresión de que él ha ganado terreno en términos comunicacionales, pero no sé si ese terreno en términos comunicacionales se vaya a traducir en un mayor esfuerzo territorial por parte de su colectividad. Yo no sé cuáles sean los vínculos territoriales de Evópoli en comparación con Renovación Nacional, la UDI o el PRI. En cambio, Sandón, en su circunscripción senatorial, debiese marcar una diferencia más o menos importante con el resto de los candidatos y con Piñera en Puente Alto.
Haber hecho hace poco el trabajo de recolección de firmas, ponte tú, ¿es algo que puede servirles o no? Porque por la
cercanía
del tiempo, claro,
por la calle.
Sí, si uno sumara los militantes del Chile Vamos y del Frente Amplio, te da una cifra cercana a los 170 mil personas. Poco. Es decir, claro, con las cifras más actualizadas, esa sería una participación piso. Uh-huh. O sea, si participa esa cantidad, no cerramos la puerta por fuera. Pero si es que pensamos que hay 170 mil o 200 mil militantes en la calle y cada militante es capaz de conquistar a 4 o 5 personas, podríamos llegar perfectamente al millón de votos.
¿Podrías repetir las cifras del cálculo que hiciste tú? El de la cantidad de personas que tú crees que van a votar, calculándolo a partir del resultado de los concejales.
Sí, claro.
¿Que en el caso de Chile Vamos eran cuántas?
Claro, en
el caso... 55%
sí,
del
lo que obtuvo
caudal de votos en concejales.
Exactamente, en concejales el Chile Vamos obtuvo 1.800.000 prácticamente, y si logra el millón de votos, eso implicaría que el Chile Vamos estaría movilizando al 55% de su base electoral.
¿Y en el caso del Frente Amplio?
Y en el caso del Frente Amplio obtuvo, sumando todos los partidos, 274.000 votos y fracción, uh-huh. Y si es que llega a movilizar 300.000 personas, estaría movilizando a más del 100%
más
de
su 100%.
Base electoral. Dicho sea de paso, el año 2013, el Chile Vamos sacó 806.000 votos aproximadamente en la elección primaria, y en la elección de concejales anterior había sacado algo así como 2.100.000. Por lo tanto, en esa oportunidad movilizó al 37% de su base electoral. Si a mí me dijeran, compara las primarias con primarias, yo diría, si acá tengo el 37% y acá tengo el 55%, si es que la alianza Chile Vamos llega a movilizar 1 millón de votos, sería un franco éxito, no tengo ninguna duda.
Claro. ¿Es predictivo de algo, Mauricio Morales, el que pasara esto de que vaya por Chile Vamos un millón y por el Chile Vamos vaya, perdón, y por Chile Vamos un millón y por el Frente Amplio que vaya en 300.000, que lo que indica que uno es un 55% de la base electoral propia y el otro sería el ciento y tanto, ¿es predictivo? ¿Puede significar o permitirte proyectar algo hacia noviembre, diciembre, eso?
Eso va, a ver, en el caso de la elección 2013 para Bachelet, sí fue claramente predictivo. Yo diría que si es que en el Chile Vamos llega a votar ese millón de personas y Piñera se impone entre un 60 y un 70%, sus probabilidades en primera vuelta aumentan sistemáticamente casi por un factor psicológico. Cumplir la meta y ganar de manera clara pone a la nueva mayoría en un escenario mucho más complicado, porque va a llegar Piñera con un millón de votos sobre la mesa, va a llegar con una ventaja del 60-70%, y por lo tanto eso va a deprimir a las huestes de centro-izquierda. Todo lo contrario, si Piñera gana de manera más estrecha, no logra el millón de votos, logra una cifra ostensiblemente inferior, y eso, naturalmente, que va a elevar las expectativas de los votantes de centro-izquierda. En el caso del Frente Amplio, cualquier cifra que a mi juicio esté por sobre los 150.000 votos va a ser interpretado por ellos como un verdadero éxito, porque además realizan primarias en 7 distritos,
sí, que eso también,
con 28 candidatos.
Que eso también es un efecto que hay que mirarlo como movilizador en la primaria del 2013, sí. El porcentaje de votación en aquellos lugares en los que había, perdón, no el porcentaje, la participación neta en aquellos lugares en que había primarias de diputados, aumentó.
Había un delta ahí. Entonces es muy probable que en estos 7 distritos donde el Frente Amplio va a hacer primarias, se empuje un poco la participación electoral y también la votación de algunos de los dos candidatos. Pero, mire, en la elección de alcaldes primarias 2012, donde compitieron incumbentes y desafiantes, que fueron primarias convencionales.
Convencionales, sí.
El análisis estadístico indica lo siguiente: aquellos incumbentes que fueron a primarias o que no fueron a primarias tuvieron la misma probabilidad de éxito, pero los desafiantes que fueron a primarias tenían mayor probabilidad de triunfo que aquellos desafiantes que no fueron a primarias. ¿Me explico?
A ver.
Si es que Nicolás es el incumbente y yo soy el desafiante, yo, si fui a primarias como desafiante, o sea, si fui a una elección interna de mi pacto para elegir al candidato que iba a competir contra Nicolás y yo gané, yo tengo más chance de haber ganado esa elección en comparación con otra comuna donde Matías hubiese sido el incumbente. Y sin primaria ese se le reduce harto la probabilidad de éxito, por lo tanto, las primarias.
Bueno, hay un poco la tesis de la CONI, de que el trabajo de la calle finalmente es acumulativo.
Bueno, el músculo, pues.
Si el músculo, claro.
El músculo, sí. Como... O sea, la infantería electoral es importante. El Frente Amplio muchas veces confunde el hecho de pensar que las redes sociales lo son todos y descuidan un tanto la infantería electoral. Acá la infantería electoral, sobre todo en una primaria, te puede definir el resultado perfectamente.
Oye, pero antes de irnos, no tiene que ver con números. ¿Qué le pareció a usted lo de Guille? A mí me pareció un poquitito light, un poquitito.
Sí, pero ¿sabes qué? A mí me. Yo caí en la cosa de la forma, pero después alguien me mandó una aclaración y es alguien que, si vienes de la nueva mayoría, no es de lo que le tiene buena a Guille.
No, yo sí la tengo buena, pero diciendo, me pareció bien desafortunado.
Sí, pero desafortunado, pero efectivamente él se refería solo a sus adherentes. Solo a sus adherentes, cuando dijo que no va a votar, no, que se quedaran en la casa, eso, porque se le estaba preguntando por un rumor, o se quiso hacer cargo de un rumor que anda dando vueltas, de que desde el comando de Guille estaban movilizando gente para ir a votar a la primaria en favor de Usandón para perjudicar a Piñera.
Ah, de intervención.
Exacto.
Claro.
Entonces,
¿y fue antes eso? Porque sí, yo entendí que esa había sido una aclaración posterior.
Es que la aclaración posterior valía la pena colocarla, porque la referencia de Guille se supone que se motivó en eso. En eso, el llamado a los adherentes que se quedaran en la casa.
Es comprensible, si no, claro. Es muy raro un candidato. Muy raro.
Ahora, igual, yo creo que la forma hay que cuidarlas, porque viste lo que pasó ayer. O sea, hasta yo también piqué con la. Hice el comentario chuta, súper republicano, digamos, ¿verdad?
Y Alejandro sabe.
claro,
de cómo funciona la mesa. Claro.
Pero el trasfondo estaba ahí.
Pregunta del día.
La pregunta del día tiene que ver con el partido, con la Copa Confederaciones, y si creen ustedes que la final del domingo, independiente de quién gane, queremos que gane Chile, por supuesto, se resuelve en los 90 minutos en el alargue o con los penales.
¡Uy!
¿Cómo?
Yo creo que no, en los 90 minutos.
¿Sí? Yo en el alargue.
Y yo digo que la carta notable de hoy es un auto para Bonnie y Clyde. Mauricio Morales, muy bien, gracias.
Gracias, Mauricio.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Ya viene información privilegiada.
El domingo nos encontramos en transmisión especial con programa, con varias cosas durante el día, pero programa Estación Moneda desde las 6 de la tarde.
Y nada, personal de viernes es imperdible, así que no dejen de escucharlo.
A las 7 de la tarde, hoy.
Hoy.
Con Manuel
y Consuelo.
Muy buenos días.
Buen día.